Muy buen día. En la clase anterior, en la primera sesión que tuvimos, avanzamos principalmente en ponernos de acuerdo respecto a cómo sería la clase, cuáles iban a ser las condiciones del desarrollo de esta asignatura y básicamente indicamos que vamos a hacer los tres exámenes van a ser prácticos a través de la metodología de realización de audiencias y que cada sesión nos vamos a encontrar los miércoles de 4 a las 4 de la tarde, vamos a tener una sesión sincrónica y que todas las semanas vamos a ir dejando una serie de tareas, actividades para que ustedes vayan desarrollando y de esta manera ir complementando todo el tema de los mecanismos extraprocesales. En la primera sesión, a su vez, hicimos un desgloso o tratamos de entender de manera genérica estos mecanismos extraprocesales básicamente en qué consisten y que vamos a estudiar tres mecanismos extraprocesales, iniciando por la conciliación, pasamos al arbitraje y terminamos con la amigable composición. Estos son, pues, tres elementos que, como indicábamos, se han denominado extraprocesales en el sentido de que son mecanismos procesales que no son resueltos por los jueces. Y ahí poníamos énfasis o establecíamos que el punto central era la justicia privada. Ese era como el elemento central que diferenciaba o tratábamos de llegar a ese punto diferenciador entre la justicia ordinaria, la justicia que se establece a través de rama judicial y la justicia extraordinaria o extraprocesal, como lo han querido denominar, que básicamente la única gran diferencia que existe entre los dos es que la una la llaman privada y pública, y la una se llama privada porque los operadores del sistema de justicia extraprocesal obtienen sus recursos económicos de su actividad privada, es decir, a través de ser abogados, litigantes, de ejercer demás actividades, mientras que los jueces pues obtienen sus recursos, sus ingresos a través de el pago que le hace el Estado por sus servicios. Entonces miren ustedes que pareciera ser que la única gran diferencia es de dónde obtienen los recursos cada uno de estos operadores judiciales. Ahora bien, esa en últimas tendría que ser o viene siendo la única diferencia, porque por lo demás, pues ahí están las calidades para ejercer los cargos en uno y en otro lado, pues son las mismas. Se requiere una serie de habilitaciones, experiencia, conocimiento y demás, que en ambos casos pues es necesaria y se vuelve un requisito, ¿cierto? En los mecanismos extraprocesales, tanto en la justicia jurisdiccional de rama judicial. Entonces, habíamos avanzado en ese tema, ese había sido el punto de inicio y habíamos dejado una pequeña tarea, una tareita consistente en realizar tres conceptos a efectos de que ustedes empezaran ya o empezaran desde ya a indagar sobre el concepto de qué es conciliación, qué es arbitraje, qué es amigable composición y empezáramos ya a acercarnos a esta conceptualización. Y creo yo que más o menos revisando todas las tareas, las cuales les hice una retroalimentación al correo electrónico, desde ya pues les advierto que el correo electrónico a veces hay que verificar también correos no deseados, pues todas las cuentas de correo electrónico tienen unas configuraciones diferentes y de pronto cuando llega un correo electrónico de un servidor diferente pues va a generar un poco ese problema de enviarlo a no deseado. Entonces revisen siempre la casilla de no deseados. Ahora, de esa conceptualización me parece que hay bastante claridad respecto a la conciliación y ahí se empezaron ustedes a adentrar en el concepto clásico de lo que es la conciliación, ¿cierto? Entendida básicamente como un mecanismo en el cual las partes gestionan su propio conflicto y con ayuda de un tercero neutral y calificado llamado conciliador. Ese es un tema de discusión bastante interesante. Ya lo vamos a revisar. Y por arbitraje, pues es una similitud a un procedimiento, pero quien lo decide es un árbitro. Y finalmente, el concepto que a veces nos genera más dificultad es el de amigable composición, porque precisamente la amigable composición es casi que una mixtura entre conciliación y arbitraje, en el sentido de que las partes en la amigable composición llegan inicialmente con una pretensión de llegar a un acuerdo, de solucionarlo mediante la negociación directa con ayuda del amigable componedor. Y es ahí, en esa audiencia de conciliación, que si las partes no encuentran la solución, si definitivamente dijeron, se pararon de la mesa de negociación y dijeron no, esto así no puede ser, pues automáticamente, ¿qué es lo que termina operando? Que en vez de irse para que un juez ordinario se lo resuelva, el amigable del componedor les resuelve el asunto. Entonces ahí en audiencias les solicita las pruebas. Si el amigable conciliador considera, amigable componedor considera que necesita algunas pruebas, entonces les pide las pruebas a las partes, señala un plazo y después dicta una decisión, ¿cierto? Esa decisión hace las veces de una transacción. Entonces esto ya lo vamos a revisar a fondo, pero digamos que miren que es un mecanismo, y por eso lo vamos a estudiar de último, porque termina siendo el mecanismo intermedio entre la conciliación y el arbitraje. Comparte la idea inicial de la negociación, pero termina en el escenario de la decisión. Bueno, con este panorama muy genérico, iniciemos entonces el estudio de lo que es la conciliación como mecanismo de solución de conflictos. La conciliación es un mecanismo que ha sido o que viene siendo desde hace ya algunos años un mecanismo mediante el cual las partes intentan solucionar sus conflictos. Y la conciliación, si lo miramos históricamente, pues tiene un trasfondo antiguo, si lo queremos mirar, si partimos desde la perspectiva de la negociación, pues vamos a encontrar que la conciliación tiene la antigüedad de lo que tienen los seres humanos. Porque la primera fórmula para tratar de solucionar conflictos es sentarse a negociar. O sea, cuando yo tengo un problema con otra persona, cuando tengo una discusión, cuando tengo un conflicto, lo primero que se me viene a la mente es sentémonos y lo resolvemos. Sentémonos, dialogamos y resolvemos el conflicto. Esa es la forma. Entonces es una forma antiguísima, y entonces pues en los tratados de conciliación empiezan a intentar buscar los orígenes por allá desde la China, desde la famosa China imperial y demás, y las tesis filosóficas de Confucio y una cosa y otra, y uno pues los lee con bastante detenimiento, pero pues claro, ya si le hace un análisis crítico, pues uno va a decir, hombre, pues sí, si yo sigo remontándome en la historia y voy a intentar encontrar el fundamento histórico evolutivo de la conciliación, pues me voy a remontar a la esencia misma del ser humano, casi desde el momento mismo en que se puso a interactuar con otros seres humanos y a montar esto que llamamos sociedad. Porque si la base de la conciliación es la negociación, esto existe y ha existido históricamente, ¿cierto? Entonces miren ustedes que si bien pueden tener diferentes puntos de partida, algunos lo citan en China, los orígenes, otros en la Edad Media, y todo lo que queramos, pues esto tiene de largo como de ancho. Ahora, si lo que ya queremos entender la conciliación, ya no desde una perspectiva de negociación, ¿cierto?, sino desde una perspectiva procedimental, pues la cosa sí va a cambiar un poquito. Porque ahí sí ya es cuando aparece el concepto o cuando aparece la idea de los estados en estricto sentido, de los estados-nación, y los estados-nación poniendo reglas y estableciendo procedimientos, ¿cierto? Y entonces ahí sí vamos a entender que la conciliación pues por lo menos en nuestro sistema jurídico, si bien ya existía desde antes de la Constitución del 91, con la Constitución del 86 teníamos ya los primeros visos de conciliación y se nombraba en diferentes normas, pues es precisamente a partir del 1991 cuando podemos llegar a entenderla como una herramienta procesal. Y miren ahí que ya nos empezamos a meter un poquito en el tema de la conceptualización de la conciliación. Y es, ¿qué entendemos por conciliación? ¿De qué se trata eso de conciliar? ¿Qué es la conciliación? Y entonces, frente a esto, como ustedes vieron los conceptos que encontraron, existe el concepto tradicional, el clásico, el básico, que nos indica que la conciliación es un mecanismo por el cual dos personas o más gestionan su problema con la ayuda de un tercero calificado, imparcial, objetivo, denominado conciliador. ¿Cierto? Entonces, miren ustedes que esta definición va incluyendo algunos elementos que son para rescatar. El primero es que las partes gestionan por sí mismas, ¿cierto? Es decir, lo que busca la conciliación es que la solución del conflicto, la resolución del problema, surja de las mismas partes, sean las partes quienes establezcan la solución y sean ellos los que decidan cómo la resolvemos. Un segundo punto de esta definición clásica es el rol del conciliador. Y entonces, conciliador lo entendemos como ese tercer objetivo neutral calificado, ¿cierto? Y ahí vamos a tener una muy, muy, muy buena discusión que los invito a que la empiecen ustedes a proponer desde ya y la vamos a discutir. Y es si realmente ese tercero que dice la ley es objetivo y es neutral y si en realidad es un tercero o si por el contrario es una parte más dentro del proceso de conciliación, ¿cierto? Ya vamos a discutir eso un poquito más adelante cuando nos adentremos en estudiar las partes. Por ahora estamos en el concepto de conciliación, ¿cierto? Yo soy más amigo de entender que el conciliador se vuelve parte, que el conciliador cuando lo invitan al baile, pues se pone a bailar y es una parte más dentro de el proceso conciliatorio y por supuesto que es una parte pero que tiene unos roles diferentes, que ejerce un rol diferente, pero esto no le quita, me parece a mí, la calidad de parte. Y esta tesis es un poco o se distancia bastante de las demás tesis que lo quieren ver o que quieren hacer ver al conciliador como un tercer objetivo neutral. Y por supuesto que es una tesis también minoritaria porque la mayoría o en teoría todos están dispuestos a afirmar que el conciliador es un tercer objetivo y neutral. Pero ya les voy a explicar por qué yo considero que es parte y por qué uno cuando es conciliador termina metido en el conflicto y termina haciendo parte de dicho conflicto. Bueno, ahora estamos inicialmente tratando de tejer el concepto de conciliación y a mí me parece que para entender la conciliación debemos partir de tres elementos básicos. Elemento que debe tener la conciliación y es un elemento sociológico, un elemento normativo y un elemento diquelógico. ¿Eso qué significa? Que en la conciliación operan estos tres elementos. Que cuando yo hablo de conceptualizar la conciliación, yo lo que estoy diciendo es, hombre, este es un mecanismo que sirve para solucionar controversias, que sirve para solucionar conflictos, el cual tiene tres dimensiones que van a operar automáticamente. Y es una dimensión sociológica en la cual la conciliación se comporta básicamente como una negociación. Entonces, en esa dimensión sociológica, la conciliación se nos vuelve una negociación. Tenemos una dimensión normativa Y esa dimensión normativa es la que nos regula o nos establece las reglas de cómo debe llevarse a cabo el proceso de conciliación. Y existe una dimensión diquelógica, es decir, una dimensión de lo justo en la cual el conciliador y todas las partes deben valorar, porque la diquelogía, como ciencia que estudia lo justo, precisamente se trata de hacer valoraciones, y cuando uno dice esto es justo o no, pues lo que está haciendo es valorando. Y la conciliación también comporta ese tercer elemento, esa tercera dimensión de lo justo, ¿cierto? Y entonces las partes tienen que entrar y pensar si el acuerdo al que hemos llegado es un acuerdo justo o no, o si la solución del problema parte por entender el concepto de justicia, o si mi solución incorpora el concepto de justicia, ¿cierto? Entonces, a efectos de concluir la idea del concepto de conciliación, debemos entenderla como un mecanismo de solución de conflictos, ¿cierto? En el cual un grupo de personas, en el cual las partes, intentan buscar una solución a un problema, y esa solución del problema pasa por unas dimensiones sociológicas, normativas y diquelógicas. En esas dimensiones, que en cada una de estas dimensiones operan algunos valores fundamentales. En la dimensión sociológica, el elemento central es la negociación. En la dimensión normológica, el elemento esencial viene siendo el estudio de las normas que regulan esa negociación. Y finalmente, en la dimensión diquelógica, entramos a valorar si lo que yo hice, si la negociación que hice, regulada o reglada, está mediada por el valor justicia. Es decir, si esa decisión que tomamos es justa o no. Y para entender la justicia también hay una serie de variables que ya vamos a estudiar más adelante a efectos de lograr entender el concepto de justicia. Entonces, la conciliación debemos entenderla como inicialmente como un mecanismo compuesto por tres dimensiones. Y la idea va a ser entonces, en estas sesiones, estudiar cada una de estas dimensiones que comportan o que componen el concepto de conciliación. Entonces, vamos a empezar a revisarlas.